Bien, aquí estamos con ustedes, amigas, amigos, compartiendo estos momentos, estudiando la Palabra de Dios. ¿Tiene ganas de estudiar la Biblia? Espero que sea así. Y quiero animarle, además, a que siga acompañándonos en este apasionante libro de Hebreos. En el pasaje que mencionaba Esteban, leemos: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él señala, estimado oyente, la debilidad que tenían aquellos sacrificios que hacían los sacerdotes, porque ellos no podían verdaderamente esos sacrificios dar una limpieza de conciencia total, no podían limpiar los pecados. Eran sólo una figura, un recordatorio, por decirlo de alguna manera. El hecho de que ellos estuvieran allí cada año haciendo esos sacrificios, lo que hacían era mantener constantemente la conciencia de nuestra culpa. Pero Jesucristo ha purificado ahora nuestras conciencias, pues Él ha entrado una vez y para siempre con su sacrificio por nosotros, con su sangre, habiéndose ofrecido Él mismo en sacrificio sin mancha a Dios. Ahora, cuando ellos traían un cordero, Dios no aceptaba desechos. Como si uno pudiera decir: bueno, tengo esa vaca vieja que se está por morir, veamos si podemos hacer algo con ella, y si no, se la damos a Dios. Es trágico, verdaderamente, que muchas veces el hombre, cuando quiere algo, dar algo para Dios, busca lo viejo, aquello que está usado. Aquello que dice: bueno, yo no lo uso más, así que se lo doy a Dios. Total, no sirve para nada. Yo leí de un granjero, leí la historia, una vez que fue a desayunar y le dijo a la esposa que su vaca había tenido dos terneros. Y le decía el granjero a su esposa: estoy tan contento, así que tendré que darle uno al Señor y voy a guardar el otro para mí. La esposa le dijo: es una gran idea. Así que, bueno, crecieron los dos terneros, y este granjero seguía diciendo, ¿no?, que cuando fuesen lo suficientemente viejos como para ser vendidos, uno de ellos pertenecía a Dios y el otro le pertenecía a él. Ella dijo: bueno, ¿cuál es del Señor? Y él respondió: no hace la diferencia. Uno es del Señor y el otro es mío, son lo mismo. Una mañana vino el granjero y le dice a la esposa: ha sucedido lo más terrible. Se murió el becerro del Señor. Qué picardía, ¿verdad? Dios no acepta los desechos. Dios dijo que cuando ofrezcas un cordero tiene que ser sin mancha. Una mancha era un defecto de herencia que tenía el cordero. También tenía que ser sin contaminación. La contaminación es un defecto adquirido. El cordero nacido con manchas trataba de una cosa genética. El cordero con una contaminación hablaba del resultado de haberse encontrado con un lobo o que se cayó por algún peñasco, o fue desgarrado, contaminado. Así que el cordero que se ofrecía tenía que ser sin el defecto heredado y sin los defectos adquiridos, sin mancha ni contaminación. Cuando Pedro escribe una de sus cartas, escribe sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Usted lo puede buscar en la primera carta, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, para corroborar lo que se dice allí. Ahora, esto solamente se puede decir de Jesús, que Él era sin mancha. Él era sin naturaleza pecaminosa, no tenía pecado heredado. Es una cosa interesante que se ha descubierto de los factores genéticos que constituyen la sangre del niño. Esos factores vienen básicamente del padre. Por lo tanto, los factores genéticos que constituían la sangre de Jesús vinieron del padre, vinieron directamente de Dios. Así que no fue manchado por la herencia pecaminosa del hombre. Jesús no solo nació puro, sino que él permaneció puro. Fue sin contaminación, él jamás pecó. Así que solamente Jesús podía calificar como un cordero para el sacrificio. ¿Se da cuenta? Ni usted, ni yo, ni ningún hombre podría calificar como cordero de sacrificio delante de Dios. Ya nacimos con manchas, pero aun si no las tuviésemos, hemos adquirido contaminación. Por lo tanto, no calificaríamos para el sacrificio. Ahora Jesús fue sin mancha y sin contaminación. Y se ofreció a Él mismo, a Dios. Sí, Jesús se ofreció a Él mismo, a Dios. Y esto es lo interesante, ¿no? Para poder limpiar nuestra conciencia de las obras de muerte, para que podamos servir al Dios vivo. Ahora, hay personas que todavía están tratando de complacer a Dios con sus obras, sus propias obras. Todavía están buscando ofrecerle a Dios las obras de sus manos. Desafortunadamente, eso es exactamente lo que los judíos hacen al día de hoy. El día de la expiación, no tienen sacrificios por los pecados. Lo que hacen es sentarse en sus casas a reflexionar sobre sus vidas, sobre sus obras, a reflexionar orando a Dios que acepte sus buenas obras y que pase por alto su maldad. Y en tanto sus buenas obras pudieran balancear sus malas obras, entonces están tranquilos. Lamentablemente, en eso se ha transformado el día de expiación. En el versículo 15 leemos, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Recuerde, el sumo sacerdote era el único mediador que había en el antiguo pacto. Ahora Jesús es el mediador del nuevo pacto. Para que interviniendo muerte, continúa diciendo, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo es el mediador. Él dijo, cuando estableció los nuevos símbolos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada para remisión de vuestros pecados. Eso es lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Cristo es el mediador del Nuevo Testamento. Para que por su muerte Jesús hiciese la redención de nuestras transgresiones, aquellas que fueron cometidas bajo el primer pacto, bajo la ley, para que nosotros que hemos sido llamados, entonces, habiendo sido llamados, podamos recibir la promesa de la herencia eterna. En el versículo 12 tenemos allí redención eterna y la herencia eterna ahora para los que son eternamente redimidos. Y esto realmente es glorioso. El apóstol Pedro decía, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo dice en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 al 5. ¿Se da cuenta? Aquí tenemos nuestra herencia eterna en Cristo. El apóstol Pablo oraba por los efesios para que ellos pudieran conocer cuál era la esperanza de su llamamiento. Y sí, mi amiga oyente, mi amigo oyente, si usted solamente supiese las glorias que Dios tiene reservadas para usted, su reino eterno, puesto que usted es un heredero de esta herencia eterna, realmente quedaríamos absolutamente maravillados. Luego dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y es así, una persona que establece un testamento, ese testamento no entra en vigencia hasta que la persona fallece. Y así, entonces, se establece el testamento. Bueno, alguien establece, esto es lo que quiero que se haga con las cosas mías luego que yo parta o luego que fallezca. Ahora, el testamento no entra en vigencia, no tiene fuerza alguna, entre tanto la persona que lo hizo está viva. Recién entra en vigencia cuando la persona muere. Jesús estableció el pacto, pero el pacto entró en vigencia cuando Él murió. Así que ahora estamos en ese glorioso pacto. Habiendo muerto Cristo, el pacto está vigente. Y es algo que nosotros ahora nos estamos beneficiando de eso porque Cristo murió. Luego dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que él roció con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¡Qué importante declaración! Moisés estableció todo el asunto, con esto él tuvo que matar allí el sacrificio, hacer el sacrificio, derramar la sangre de las cabras, y mezcló esto con agua, la sangre, roció al pueblo, roció el libro, el lugar que Dios había establecido para santificarlo, apartarlo para Dios, y dijo, este es el testamento de Dios. Entra en vigencia ahora. Y así que, en vigencia por causa de la sangre que había sido vertida, era un pacto de sangre. Y fue por medio de la sangre que todo era limpio. La Biblia habla acerca de la sangre de Jesucristo y dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que estas cosas, es decir, el testamento, entró en vigencia porque se derramó la sangre de Jesucristo y entró en vigencia. Porque Él dijo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Aquí es donde tengo muchas dificultades con los judíos más devotos del día de hoy. Yo no dudo de la sinceridad de ellos. Creo que ellos aman a Dios. Creo que son sinceros en su adoración a Dios. No obstante, no puedo estar de acuerdo que por medio de sus obras traten de expiar sus pecados. Porque eso es totalmente en contra de las Escrituras. Así que, por lo que veo, tienen un gran problema. Y este gran problema que flagela a todos los hombres es el problema del pecado. ¿Qué hacemos acerca de nuestra culpa? Bueno, si no hay templo, si no hay sacrificios, si no hay derramamiento de sangre, entonces, ¿cómo es que ahora los judíos pueden remitir sus pecados? ¿Cómo puede haber remisión de pecados sin derramamiento de sangre? Por eso digo, para mí, es un gran problema que todos los judíos tienen que enfrentar, porque ellos no están guardando, obedeciendo el primer pacto que Dios estableció con ellos. Por supuesto, ellos rechazan el segundo, pero ni siquiera guardan el primero. Por lo tanto, habiendo alejado de ellos la ley de Dios, comenzaron a enseñar tradiciones de hombres como doctrina, y ¿cómo lo hacían ya en el tiempo de Jesús? Él dijo, ustedes enseñan como doctrina las tradiciones de los hombres. Y sabemos, estimado oyente, que las tradiciones de los hombres establecen que sus buenas obras pueden expiar su pecado, su maldad. Simplemente que sea mejor todo lo bueno que hacemos que lo malo que hacemos, y con eso alcanza. Pero no es eso lo que declara la Escritura. Dios estableció los medios por los cuales sus pecados podían ser cubiertos. Y eso fue por medio de las ofrendas, de los sacrificios. Pienso que es significativo al extremo que no han habido ofrendas ni sacrificios por un espacio casi de 2000 años ya. Poco después de la muerte de Cristo, en el año 70, ya cesaron los sacrificios y no han comenzado nuevamente. Aparentemente han de comenzar otra vez en ese periodo de 7 años después que la iglesia esté completa y haya sido sacada de este mundo por Jesucristo, y Dios comience a tratar nuevamente con Israel. Quizá allí aparecerán los sacrificios, las ofrendas nuevamente. Porque el anticristo habrá de venir a la mitad de ese periodo de 7 años y hará que cesen los sacrificios. Así que ellos establecerán un lugar de adoración, han de instituir nuevamente los sacrificios durante ese ciclo final de los 7 años que Dios aún tiene para tratar con la nación de Israel. Pero en este momento ellos no tienen una base escritural para quitar sus pecados. El verso 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En otras palabras, tenemos este modelo, este patrón aquí, y era importante que se limpiara, se purificara mediante esta forma que Dios estableció. Ahora, las cosas celestiales, ellas mismas, son con mejores sacrificios que el sacrificio de los terneros, cabritos o corderos. Dice a continuación, en el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. No, Él no entró al templo terrenal, al lugar santísimo allí. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote allí, en la presencia de Dios representándonos a nosotros. Y agrega, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Así que Jesús vino, se ofreció a Él mismo como sacrificio por nuestros pecados, y después entró a los cielos para poder aparecer delante de Dios por nosotros. Su sacrificio fue completo, y por esto es por lo que solamente ahora ha de aparecer otra vez para buscarnos. Él solamente necesitó comparecer por nosotros una vez y para siempre. La próxima vez ha de venir, pero no ya en relación con el pecado, vendrá para salvar a los que le esperan. Y así que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. De esa forma Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar nuestros pecados. Comienza el capítulo 10 diciendo, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Evidentemente, la ley fue solamente una sombra de las cosas buenas que habrían de venir. El valor que tenemos al estudiar Levítico, al estudiar la ley, para el cristiano, es ver la sombra de Jesucristo, de la ofrenda de Jesucristo, la naturaleza del sumo sacerdocio de Jesucristo. Ahora, lo que se presenta en esos libros es la sombra, no la sustancia. Pablo le decía a los colosenses, en su carta en el capítulo 2, donde Cristo por medio de su muerte borró lo escrito en la ley, en las ordenanzas, que eran en contra nuestra, las clavó en su cruz y triunfó sobre ellas. Así que mi amigo, no deje que ningún hombre le juzgue respecto de ninguna cosa. Como decía Pablo, que ningún hombre juzgue respecto a comida, bebida, luna nueva, días santos, sábados, porque esas cosas fueron sombra de las cosas que vendrían, pero la sustancia es Cristo. Así que Cristo a esta altura, vemos que su sombra fue proyectada en la historia pasada. La sombra de Cristo está allí en la ley, en los sacrificios, entre otras cosas. Y usted puede ver que ellos fueron una sombra de Jesucristo, pero solo es una sombra. Jesús es la sustancia que proyecta la sombra. Así que hay una sustancia real, y esa sustancia real está en Jesús. Reitero, aquellas cosas fueron solo una sombra de su venida. Una vez que Él vino, ya no hay más necesidad de tener modelos, sombras, porque ahora ya tenemos la sustancia en Jesucristo mismo.